Presenta Fotoimagen, tu tienda tradicional de revelado e impresión fotográfica. Hacemos fotos para toda la vida. www.fotoimagen.uy.
Leo Barisoni, aquí en No Toquen Nada, columna de fotografía y una historia muy particular que les recomiendo escuchar. Sucedió hace muchos años en la Maratón de Boston con una corredora. Era buena corredora la Maratón de Boston. Bueno, no corrían mujeres. Ese es el primer dato interesante. Bueno, Leo, buen día. ¿Cómo andás?
Buen día. Impecable.
Bien. Bueno, contanos esta historia que la verdad es súper interesante, pero que además marca un hito y marca un cambio después, que puedan participar las mujeres de este tipo de carreras.
Sí, y le marca también ella como símbolo de ese cambio, esta atleta, y marca también la importancia de esa fotografía. Nos ubicamos en abril de 1967. La atleta, su nombre es Katrin Switzer, y es una fotografía muy, muy conocida. En realidad la historia sería Katrin Switzer en la maratón de Boston en 1967. Es interceptada por uno de los directores de la carrera, Jock Semple, y es interceptada, quiere ser echada de esa carrera por ser mujer, ¿no? La foto es de Harry Trask, un poco para describirla. La gente, creo que hay mucha gente que la debe tener en la memoria, esa fotografía, en donde hay
una... La tienen en las redes, No Toquen Nada, en Instagram y en Twitter para acompañar.
Perfecto. Y que es una atleta corriendo, está como mirando hacia atrás porque furiosamente viene alguien... a su encuentro, un hombre vestido de civil con saco y pantalón negro y zapatos, y la intercepta como para tirarla para fuera de la carrera. Y ahí es una serie de tres fotografías, es como un tríptico. En las otras fotografías hay unos compañeros de ella que lo empujan también, este hombre, como diciendo, defendiéndola, como diciendo, salí de acá, que ella tiene que seguir corriendo. Y bueno, es esa serie de estas tres fotografías en donde una atleta la vemos que es molestada por una persona, y esa atleta era Katrin Switzer. Un poco siempre a mí me gusta rescatar esa cuestión del poder de la fotografía, de que en realidad a veces muchos hechos históricos son históricos, pero el apoyo de tener una imagen en qué basarse las hace como muchísimo más icónicas, las hace como perdurar en el tiempo, ¿no? Esa corredora con el dorsal 261, también es importante ese dorsal, como dijimos, que se llama Katrin Switzer, y es la primera mujer que logró inscribirse en la maratón de Boston, terminarla y correr, y fue el 19 de abril de 1967 y ella tenía 20 años. Un poco ella...
Pero se inscribió pasando por alto la reglamentación, digamos.
En realidad, claro, era prohibido para las mujeres inscribirse, ¿no? Ella en las presentaciones, en las entrevistas, que yo he visto varias ahí en YouTube, dice: hola, soy Katrin Switzer y en 1967 fui la primera mujer que se inscribió oficialmente en el Maratón de Boston. Fue una competición que me cambió la vida y ayudó a encabezar el movimiento por la igualdad en el deporte. En 1967, como decías vos, Joel, eran competencias exclusivamente para hombres. No se podían inscribir mujeres. Las mujeres tenían prohibido, salvo carreras que fueran por encima de 800 metros. De 800 metros para abajo.
Por abajo de 800 metros.
Solo podían correr menos de 800 metros.
Menos de 800 metros. Por arriba estaban prohibidos correr. Se consideraba, o sea, no lo digo yo, lo decía Katrin Switzer en entrevistas, decía que en realidad se consideraba peligroso para la salud de la mujer correr maratones grandes, incluso también, obviamente, aparte de muy poco femenino, yo le pongo comillas a eso, obviamente, se decía, Katrin dice que se decía que podía la mujer tener desprendimiento de útero, corriendo esas largas largos kilómetros, generar también piernas largas, que les podía salir pelos en el pecho y también que le podía crecer el bigote.
Eso dice ella, que decían en esa época. Sí. Bueno, entre otras estupideces, pero bueno, también.
Sí. Wow. Sí. Ella era una atleta que tenía un entrenador, Arnie Briggs, lo nombro porque también forma parte de esta historia, y ella entrenaba con él y corría. Habían llegado a correr 50 kilómetros. Entonces, al verla, el entrenador, yo supongo que rendía bárbaro, deportivamente, le dice que se anote la maratón de Boston. Incluso le insiste, dice. Catherine cuenta que le dice, tienes que anotarte. Y Catherine le dice, pero yo soy mujer, ¿no? O sea, para anotarte tenía que inscribirse, y obviamente no podía haber inscribirse diciendo soy Catherine, ya le iban a negar, ¿no? Entonces le dice ella, Arnie, si llevo un dorsal en la maratón de Boston me van a ver. Y él le respondió al entrenador, lo sé y voy a estar orgulloso de ti. Y ella se anotó. Y los oyentes dirán, ¿cómo se anotó? ¿Por qué se anotó si estaba prohibido? Bueno, es muy simple. No se anotó con su nombre, sino que con su inicial, ¿no? K.V. Switzer. O sea, usó eso para anotarse. Entonces los organizadores no se dieron cuenta si era hombre o si era mujer. Entonces quedó en el formulario, quedó con el número 261 dentro de la carrera de la Maratón de Boston, K.V. Switzer de Syracuse Harriers, que era el lugar de donde era. O sea que de esta manera no se podían dar...
Claro. No se podían dar cuenta si era varón o mujer.
Perfecto. Exacto. Entonces ya estaba inscripta, ese era el primer paso. El día de la maratón ella concurrió, hacía muchísimo frío, llovía, incluso dicen que en partes nevó. Eso me refiero a que todos estaban muy abrigados y hablan de que estaban con capuchas. Quizás probablemente eso le ayudó para que durante el calentamiento no la reconocieran. Después en la carrera, obviamente que no corre ella encapuchada, pero eso, ella cuando está en el calentamiento también habla, que a eso me parece importante decirlo, de que todos los corredores fueron muy amables conmigo, dice ella, me apoyaban, ¿no? Onda como diciendo, oh, vamos arriba, qué bien, qué bárbaro, vamos arriba. Y bueno, disparo, arranca la maratón, a correr ella, y salió corriendo, supongo uno que estaba corriendo muy feliz, corriendo por primera vez una mujer anotada, ¿no? Cuando iban a cerca de los 4 kilómetros, ella dice que estaba el camión, que aparecía un coche con todos la prensa arriba, con todos los fotógrafos, con todos los camarógrafos también que estaban fotografiando y filmando, y se acercan a la línea donde ella iba corriendo, ¿no? Entonces, seguro, ven una mujer y empiezan todos los fotógrafos a fotografiarla, ella lo saluda, o sea, todo como hasta ahí va todo bárbaro, ¿no? Pero el tema es que en esa misma camioneta, no solo iban la gente de prensa, sino que también iban los directores de la carrera, y fue ahí donde se desató toda esta cuestión, ¿no? Porque los directores de la carrera la ven a ella, que era una mujer corriendo, y hay uno directamente que se baja y va corriendo hacia ella para interceptarla, ¿no? Catherine cuenta en estas entrevistas, que son varias, cuenta que ella escuchó como un traqueteo, lo define ella, ¿no? Como, y uno supone que es diferente el correr de un zapato común que de un campeón que es más silencioso, ¿no? Ella se da vuelta, como pensó que venía un perro corriendo, y en realidad venía uno de los directores de la carrera, Chuck Semple es su nombre, que se había bajado totalmente furioso para sacarla de la carrera, para empujarla. La empezó a agredir para sacarla de la carrera. Catherine cuenta, tenía la cara más furiosa que le he visto jamás a un hombre, dijo sobre él, ¿no? Él estaba totalmente vestido con un saco negro, pantalones negros y zapatos totalmente negros, de civil. Él la empujó, la tiró, le quiso arrancar el dorsal, el número. Catherine lo cuenta así, fue aterrador, me tomó por los hombros y me empujó hacia abajo y trató de quitarme el número del pecho, ¿no? Y agarrándole en un momento, ella cuenta que le agarra el dorsal del pecho de ella, que tenía en su remera, y le dice, sal de mi carrera y devuélveme el dorsal. Obviamente que ella trata de zafarse, se niega a abandonar, ella protesta, todo eso ocurrió en 10-15 segundos nada más. Él quería sacarla a toda costa, en eso viene el entrenador, porque ella corrió con el entrenador de ella y con su novio, ¿no? Corrían los tres. Y entonces el entrenador en una le dice, está entrenada, no va a tener problema, todo es en esa locura que son esos 10-15 segundos que sucede todo, ¿no? Pero también el director de la carrera empujó al entrenador. Ante esta situación viene el novio que está en la foto, que es el que empuja al personaje que estaba salado.
Fue físico de rugby, tiene cierta
gracia. Sí. Estaba fortachón, porque ahora los maratonistas son como más magros, ¿no? Pero estaba fortachón y le da un empujón tremendo que se ve bien en la foto. Le dan un empujón, Tom Miller era su novio en ese momento.
No, estaba grande el novio, aparte tuvo estrategia de empujón con desplazamiento, o sea, un empujón armándose los brazos para sacarlo para el costado firme, ¿no?
Claro, se nota clarísimo cuando el director de la carrera ya, para mí, se cayó. No estoy seguro que
no
se cayó.
No está en la foto, pero da para pensar que se cayó.
Da para pensar que se cayó. Y todo eso sucedió, y sucedió en 10, 12 segundos, porque hay una filmación también de video que es todo muy rápido, ¿no? Y gracias a este fotógrafo, Harry Trask, que me parece que este logró esta fotografía icónica que se transformó después en todo un símbolo del avance de las mujeres en este tipo de deportes, en general en el deporte, pero en las maratones, ¿no? Este fotógrafo estaba trabajando para un diario, Boston Traveler, y de esta foto decía: el contraste entre Jock Semple, furioso y vestido de oscuro, y Kathy Switzer, asustada y de claro, es muy pronunciado. Se refería a esa cuestión cuando él la empuja, ¿no? Y es verdad, la fotografía tiene un tono blanco y el hombre que la va a empujar está totalmente de oscuro. El tema es que logran hacer zafar a Catherine del director, y sigue la carrera ella corriendo. Su entrenador le dice: corre como nunca, contó Catherine en una de esas entrevistas. Era muy chica, tenía 20 años. Ella dijo que se sintió como humillada, miedo, avergonzada, pero que enseguida se tomó valor, se envalentonó y dice: estallé de rabia. Miré a mi entrenador y le dije: voy a terminar esta carrera arrastrándome o a gatas, porque si no la termino, nadie creerá que las mujeres pueden hacerlo. Y después agrega en otra parte: en los siguientes kilómetros de la carrera maduré mucho. Siempre digo que empecé la maratón como una niña y la terminé como una mujer adulta. Tremendo. Esto me parece un resumen alucinante, ¿no? Porque debe de pasar eso, ¿no? Ante estas situaciones como tan límites. Finalmente, Catherine termina la maratón. Pone un tiempo 4 horas y 20 minutos. En ese mismo momento se convierte en la primera mujer inscripta en terminar una maratón, en correr una maratón. Y esta fotografía, este hecho, uno dice, bueno, ¿cuándo empieza a tomar conciencia, cuándo empieza a tomar importancia este hecho? Y Catherine empezó a tomar conciencia esa misma noche de lo que había sucedido, porque cuando vuelve rumbo a la Universidad de Siracusa, vuelve con su novio de ese momento y con su entrenador en el auto, dice que se detuvieron en la ruta para tomar un helado y un café, ella, y que esa misma noche había en algunos kioscos, uno se imagina, los diarios, y que ya tenían la fotografía de ella. No, ya tenían esta fotografía, y que los titulares eran: mujer con deseos de correr se infiltró en la maratón. Uh-huh. Y Catherine, hablando un poco de esto, se topó con eso y dice: ahí mismo me di cuenta de que esto era muy importante y de que iba a cambiar mi vida y probablemente podría cambiar a las mujeres en el deporte. Y yo agrego: vaya si lo cambió. Esto fue en 1967. Vaya si lo cambió, porque en 1972, 5 años después de esta histórica maratón, de Catherine Switzer, que terminó, se permitió oficialmente a las mujeres competir en la maratón de Boston, ¿no? O sea, que realmente fue el puntapié inicial para generar este cambio. Hay una historia también con ese dorsal, el que usó, que hoy es mítico, icónico, el 261, el que usó Catherine en la maratón, que se hizo totalmente un símbolo ya hoy en día, ¿no? Pero no fue de siempre. Esto también me parece importante aclararlo, porque a veces uno piensa que siempre pasó a ser un símbolo ese dorsal, y no. Y la misma Catherine dice que ese número durante 45 años solo eran 3 dígitos. El tema que con la aparición, bueno, internet, redes sociales, de hace 15 años, la gente empezó a ver la foto, empezó a ver ese video, empezó a conocer la historia. Entonces, que de repente, hace 15 años, la gente empezó a convertir de alguna manera esa historia en propia, y que ese número,
ahí le va 261, el símbolo, el número también.
Ahí va.
O sea, ella que ya estaba, ese número no había pasado. De hecho, hay una página que tiene ella que es 261, ¿no?
Sí.
El miedo afuera, ¿no? Una traducción rápida del inglés. Y bueno, y en su cuenta de Instagram, la foto de perfil de ella, su cuenta de Instagram, es ella sosteniendo el dorsal 261.
Sí.
Con el que compitió, o un símil muy parecido, ¿no?
Sí, sí, sí. Incluso hay mujeres que han corrido con ese dorsal.
Claro.
Y capaz que nosotros lo vemos esa cuestión y no nos enteramos, pero tiene toda una carga simbólica de eso, ¿no?
Bueno, y podía haber dejado de correr, y no importa, era un símbolo igual, pero le gustaba correr maratón en serio, y siguió corriendo, siguió una maratonista.
Siguió corriendo, y muy bien. En 1974 ganó la maratón de Nueva York, en el 75 hizo su mejor marca en esta misma maratón de Boston, la bajó casi a la mitad, porque puso 2 horas y 51 minutos.
Uf, y muy bien, de 4 horas 10 a 2 horas 51 minutos.
Sí, sí, sí.
Ponete
sí.
Esa meta.
Es tremendo. Y uno también dice, cuando te pasan unas cosas tan así, tan fuertes en las maratones, viste que a veces hay historias de que se mete gente en las maratones, en los Juegos Olímpicos, sí, o algo, y te trastoca todo y cambia tu sistema nervioso, no sé, y obviamente te debes de retrasar, pero lo bajó. Y también poco a poco también se fue convirtiendo en una activista para las corredoras, ¿no? Realizó, esto me parece fundamental, también una gran campaña para que las maratones de las mujeres sean incluido como deporte olímpico. Entonces realizó bastante y las maratones, la primera vez que se corrió maratón de mujer fueron los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984.
Yo no me acordaba, es que recién ahí me hubiera parecido que era mucho antes y me hacían una pregunta de trivia rápido.
Sí, yo lo empecé a investigar a partir de ahí, ella claro. Habla de eso. Trabajó mucho para fomentar la igualdad de género en el deporte. También escribió muchísimos libros. Hoy en día es la cara de muchas maratones, a veces alentando a que participar y recordando un poco el origen del símbolo de esto. Como dijiste vos, creó esta organización que trabaja para darle oportunidades a las mujeres en el deporte, que tiene el 261 como nombre. Y un poco para cerrar todo esto, esta cuestión de símbolo, con una frase de ella que dijo en una de estas tantas entrevistas, dijo: "Sabemos que si le damos poder a las mujeres, pueden hacer lo que sea. Yo no pretendía demostrar nada, solo quería correr."
Cierra Queen esta columna con esta historia de esta maratonista, aquella que fue la primera mujer en inscribirse en un maratón en Boston en 1967.
Sí, y definirlo solo con el título, No me detengas ahora, si bien Freddie Mercury Queen no la compuso como para la maratón, pero bueno, No me detengas ahora, soy una estrella fugaz por el cielo, como un tigre desafiando las leyes de gravedad, o sea, No me detengas ahora. Hay una aclaración que me gustaría decir, que el año anterior a esto había una corredora que había terminado también la maratón de Boston, pero el tema es que no estaba inscripta, no tenía dorsal. Entonces, para que te den por válido el completar la maratón, tenés que tener tu dorsal, es decir, que tenés que estar inscripta.
Hay una vanguardista anterior, no inscripta.
Claro, sí.
Informal.
Ahí va. Roberta Gibb, que había corrido la maratón de Boston el año anterior, pero no, obviamente no se había podido inscribir, la corrió.
Bueno, y no hay foto.
Y eso, yo siempre lo que digo es, yo creo que si hubiese habido alguna fotografía de eso, una fotografía icónica, me parece que la historia sería más compartida que individual, como es ahora con Katherine.
Que nada.
Dejó fue esta columna de la corredora de Boston, aquellos empujones y cómo continuó y se convirtió en la primera mujer inscripta en terminar un maratón. Llegando mensajes de docente de educación física. Jorge dice, he utilizado esa foto y su historia para explicar la forma de entender el deporte como práctica corporal cultural. El discurso de las ciencias biomédicas planteaban que un cuerpo femenino no podía practicar cierto deporte si en realidad fundamentaba una forma histórica de discriminación hacia la mujer. Hoy las prácticas deportivas a veces siguen sosteniendo prácticas sociales discriminatorias, por eso es importante que los licenciados en educación física comprendan el deporte como práctica social para no reducir la forma de vida dominantes y discriminativas. Este hecho social de un tiempo ilustrado en esta foto es muy bueno para trabajar eso. Y decía otra docente de educación física, María, gracias Leo, tremendo insumo para trabajar género desde la educación física en los centros educativos. Y alguien decía, pero este es el tema, Don't Stop Me Now, está considerada la canción más alegre según la ciencia. Bueno, no sé si hay paper.
No es la primera vez que escucho eso, excepto lo de según la ciencia.
Sí, más alegre.
Sí,
un enorme tema, pero no sé si la más alegre.
Muy para arriba, ¿verdad?
Sí, puede ser. Bueno, un día hacemos una competencia. Leo Barisoni, te esperamos por acá en unos días, en un tiempito. Se va de gira con los buitres.
seis
meses.
Ojalá por el mundo. Ojalá estaría bueno esos seis meses con los buitres.
¿Te gustó?
No, este le va a costar un huevo. Vale. Se va con la familia acá a decir ojalá me fuera con los buitres. Anda, volví a tu casa tranquilo. No, dale. Después me contás cómo la arreglaste. Ah, papá, ojalá me fuera con los buitres. Sí, buenísimo.
Me encantan los buitres.
Buenísimo. También, hubieras pasado mejor, papá. Bárbara.
No me di cuenta de la espontaneidad.
Abrazo, Leo.
Abrazo.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Presentó Fotoimagen, tu tienda tradicional de revelado e impresión fotográfica. Hacemos fotos para toda la vida. www.fotoimagen.uy